amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da. No entienden.
Hola, radio oyentes, soy Gustavo y os damos paso a nuestra radio comunitaria de Coleganés, perdón, www.coleganés.org. Estamos a 16 de noviembre del 2022. Y bueno, desde Coleganés, teléfono 91-6933-892. Repito, 91-6933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación Salud Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. O calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asap@asap.org.es. Y en Facebook, asap Leganés. Vamos a hablar de los componentes. Estoy yo con Crónicas. Guido con Ángeles y Demonios.
Senda de la Espiritualidad.
Y los mandos Rubén y Manuel.
Hola, buenas.
Vamos a dar paso a Guido con Espiritualidad.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Amar menos o follar más. Hola, soy de nuevo Noctémbula y les voy a hablar sobre las desventajas de ser católico hijo de Dios. No puedes decirle que no al tabaco ni a las drogas. Es por eso que no puedes juntarte con los drogatas, porque si no te obligan a fumar, la quieras o no. Leviatán, no te fumas este porro, te vas a enterar. Fumar es de hombres, no de mariquitas. Si no fumas ni follas, entonces, ¿de qué vives, gilipollas? Fumar es vida, como el sexo también, y si no lo haces, estás muerto. Las cosas con Dios son así. Dios te lo permite, pero no te lo consiente. Pero Leviatán, sí, te lo voy a consentir, que te fumes más de 30 cigarrillos por día y que te folles más de 50 tías al mes. Todo por la sexualidad, ya nada es pecado, fornicación. Si quieres lo haces, o si no, no, voluntario. Es de Dios lo contrario a la fuerza obligado. Las cosas con el demonio son sí o sí. Si no lo haces, cobras. No es lo mismo una pelota negra que una chica negra en pelotas. A todos les gusta follar. Dios es permisivo, pero no es consentidor. Permitir más y consentir menos. Esa es la voluntad de mi Padre. Soy Jesucristo.
pero si te lo consienten demasiado, ese ya no soy yo, es Leviatán, anticristo. ¿Quieres ser hijo de Dios? Folla por amor, hombre de una sola mujer, pero si quieres ser discípulo del mal, nadie es hijo de Satanás, ya sabes, follar y más follar hasta perder el conocimiento, eso sí que es pecado, la linfomanía. Si no te dejas romper el voto de castidad, mal asunto, porque no estás haciendo su maléfica voluntad. Deben obedecer. Y eso no lo dice Dios, porque Dios sí se lo puede desobedecer. Y no castiga, solo corrige. Pero acá en el demonio es distinto. Si le dices que no, hay consecuencias. Si no cometes pecado, te jodes. Consecuencias por desobedecer al diablo. Te quedas sin trabajo, a la puta calle, al paro. Si no te acuestas con tu jefa, desigualdad de género, acoso laboral, aparte de mal empleado, un mariconazo. Sexo para amor o a secas. Hola, soy Noctámbula y hoy les voy a enseñar cómo hacer la voluntad de Dios y la del demonio. Es muy fácil, voluntad de Dios es decirle que no a Leviatán. Es decir, desobedecerlo. Los católicos lo hacemos. ¿Cómo? Si no te gustan las chicas malas, se dice, no quieras hacer el amor con ellas. Las cosas con Dios son voluntarias, pero con el demonio todo es obligatorio. Y aquí te pillo, aquí te mato. Se joya por amor con Dios y le eres fiel a tu pareja. Lo otro ya es distinto, follar por follar. La infidelidad, eso sí es pecado. Y si no accedes a sus caprichos de paganos, te toman por tonto y te excluyen del grupo, ya no formas parte de la gran familia de los follamigos. En el peor de los casos te obligan a la fuerza a follarte a un pibón. Así no te convenga, por muy mala que sea, y si les dices que no, te dan una paliza, se ve que no son muy católicos, sino, mejor dicho, no creyentes. Para ser exacto, y si te dejas, y si dejas las drogas y el alcohol, lo mismo. Ya no puedes ser miembro del FBI, Federación de Borrachos Independientes. Dios solo corrige, pero no castiga. Pero el demonio, ese sí que te va a castigar donde le digas que no. No te gusta follar, no te gustan las mujeres, entonces ya no puedes seguir siendo nuestro amigo. Y te mandamos a la mierda porque el amor es una porquería y el sexo lo puede todo. Y te llaman subnormal, homosexual y afeminado. El que no folla no es hombre y nunca más los vuelves a ver. Ese sería el castigo impuesto por la mano del demonio. Si no eres de los nuestros, no formas parte del equipo F. Fóllatelos a todos, follar por puro placer. Dios hace lo contrario, solo corrige, habiendo consecuencias y cuáles son que te vuelvas linfómano, sexo a secas. Así te corrige Dios y así te castiga el demonio. Si tienes una novia siendo católico y le dices que no, te dice que se va a aburrir y que llegar casta al matrimonio ni de coña. ¿Y tú de qué vas? Por no acostarte conmigo, te dejo. Y ahí te quedas, soltero de por vida. Si fueras no creyente, fuese distinto. Porque no es hijo de Dios, sino hijo del mundo, de la sociedad. Gracias por todo, que Dios lo bendiga.
Vamos a hablar un poquito. Bueno, momentos musicales, perdón.
ay, 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 ay.
Le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas. Se apagaron los latidos. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras. Ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final.
Ruido de penas.
Tanto ruido y al final. Tanto ruido y al final la soledad.
Tanto, tanto ruido. Ruido de abogados. Ruido compartido. Ruido envenenado. Demasiado ruido.
Tanto, tanto, tanto ruido.
Ruido platos rotos. Ruido años perdidos. Ruido viejas fotos. Ruido empedernido. Ruido de cristales. Ruido de los animales, contagioso ruido, ruido mentiroso, ruido entrometido, ruido escandaloso, silencioso ruido, ruido acomplejado, ruido introvertido, ruido del pasado, descastado ruido, ruido de conjuros, ruido mal nacido. Puro y duro ruido. Ruido que me has hecho. Ruido yo no he sido. Ruido insatisfecho. Ruido a que has venido. Ruidos como sabes. Ruido enloquecido. Ruido intolerable. Ruido incomprendido. Ruido de frenazos. Ruido sin sentido. Ruido de arañazos, ruido, ruido, ruido.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Hola, radio oyentes, soy Gustavo y vamos a hablar de crónicas del siglo XX. Vamos a hablar de fechas históricas que pasó en su momento y esperemos que tengáis una tarde agradable con nosotros, con el equipo de ASAP de radio. ASAP es una asociación en la que es de una rehabilitación de personas así con salud mental y que bueno, y estamos en la calle Isabel la Católica. Y que tenemos actividades como un entrenamiento de fútbol, como una liga, tenemos una radio comunitaria, tenemos Forja con Manuel, tenemos Forja con Manuel, tenemos y costura, etcétera.
Una nueva adquisición, no te olvides, Gustavo, de Rafa.
Y de Rafa, sí,
que
sí.
Que nos
sí.
Está enseñando a hacer cómics, vamos, de una manera fácil, bonita y cómoda.
Sí, sí. Rafa con dibujo. Rafa con dibujo, bueno, que es un chico nuevo, Rafa, lleva un mes y medio con nosotros. Y estamos aprendiendo, pues, cositas que espero que nos gusta a todos, eso, ese mundillo y bueno, que esperemos que lo paséis bien conmigo. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de crónicas. Ante la deuda de Venezuela, 1902. Ante la negativa de Castro en pagar la deuda externa, los acreedores extranjeros optan por bombardear Venezuela. Pero Estados Unidos hace su aparición. Este motivo, la decisión del presidente venezolano, lo abultado de las reclamaciones de ciertos países europeos por los daños sufridos. En diciembre de 1902, buques de Inglaterra, Alemania e Italia arrinconan la costa venezolana y bombardean la guerra y lo bombardean. Puerto Cabello y Maracaibo, el conflicto se arregla por mediación de Estados Unidos. Los protocolos de Washington del 13 de febrero y 7 de mayo de 1903 levantan el bloqueo y Venezuela se compromete a satisfacer una parte de la deuda. A raíz de esta expedición armada, nacieron declaraciones de derechos públicos internacionales, denominada así por el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Luis María Drejó, según la cual la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada. Con Roosevelt y Monroe, conocida en la exposición América para los americanos, advierten que los delitos persistentes de un Estado latinoamericano serán controlados por la acción policial de Estados Unidos, que no aceptará la intervención europea en América. Estados Unidos se nombrará a sí mismo el gendarme oficial del continente. Bueno, pues una deuda que tenían los venezolanos en 1902, que no podían pagar la deuda. Y que otros países pues le dieron caña a qué pasa con los venezolanos. Y entonces Estados Unidos intervino como mediador. Y bueno, y no se sabe si. Pero luego ya con el tiempo ya lo pagaría. Pagaría la deuda y al final llegó todo bien. Estuvo todo bien.
Bueno, ya sabes que medio mundo está empeñado con la deuda que tiene con el resto. España, sin ir más lejos, tiene una deuda. Sí. También potente, ¿no?
Sí, todos los países, vamos, lo cual, todos los países, ¿no?
La pena de Venezuela es que ha sido un país realmente rico en la que disponía de un petróleo, quizás no de características de calidad, pero bueno, ahí ha habido alguno que se ha beneficiado de las riquezas del propio Venezuela. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de la deuda de Venezuela. Vamos a hablar de qué pasó en abril de 1906. El terremoto de San Francisco. Bueno, yo lo he visto en un libro y era un desastre. Peor que la bomba, como la bomba atómica.
¿Viste la imagen del puente cuando se movía, el puente de San Francisco?
Vi un reportaje de ese, pero hacía tanto que no me acuerdo muy bien.
Bueno, como si fuera una cuerda. Iba haciendo un zigzag.
Sí.
Increíble, ¿eh?
Sí, sí, como si fuese de alambre, de cuerda.
Sí, 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 sí.
Oh, un terremoto más grande de todos los tiempos. Sí, pues... pues, a ver, la historia de los seísmos. En China, en 1556, hubo un terremoto que hubo 830.000 muertos. Luego en Japón, 1703, 200.000. Y en la India, en 1737, 300.000. En San Francisco, 700 muertos y 10.000 heridos. Yo de la película no, pero tengo un libro en el que pone una foto de terremoto de San Francisco, y eso era, pues, la catombe. Y se incendiaron los edificios, se derrumbaron, y duró 20 segundos el terremoto, pero muy intenso que fue. Bueno, a las 5 de la mañana, se origina un movimiento sísmico que sacude la ciudad. Dura 40 segundos, me he equivocado. 40 segundos y tiene una magnitud de 8,3 de la escala Richter. Bueno, lo máximo es un 10, pues menos mal que no fue un 10, porque si no. Una segunda sacudida dura 25 segundos. Otra sacudida. La ciudad se retorcía como una pluma en una tormenta. La destrucción de las construcciones, la destrucción de las construcciones de ladrillos es desoladora. Parecen castillos de arena que se han venido abajo. Poco después del terremoto, en varias partes de la ciudad se elevan columnas de humo. Los cortocircuitos y los conductos de gas dañados han provocado incendios. Los incendios se extienden hasta formar una tormenta de fuego que casi destruye toda la ciudad. Lo que el terremoto deja en pie lo destruye el fuego. Los incendios duran 3 días y medio. 250.000 personas pierden su hogar. Hay un balance de 700 muertos y 10.000 heridos. El fuego destruye en su totalidad todo San Francisco. El efecto es desolador. Su aspecto no tiene comparación sobre su devastación, mucho peor que cualquier otra gran guerra, y sobre las 2 bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. O sea que... bueno, San Francisco está en Estados Unidos, el estado de California, en el suroeste de Estados Unidos. Y bueno, pues el terremoto de San Francisco duró 8,3, que me extraña que 10.700 muertos frente a 830.000 de China. Bueno, hay una variación muy gorda, ¿no? ¿Cómo serían, no?, los terremotos de China y Japón en la India, ¿no? Serían alucinantes.
Pero estamos hablando de terremotos con características iguales.
Sí. Yo, la fallecida de terremotos, sí, anteriores.
Yo creo, a día de hoy, de hecho, cada vez que se construye cualquier cosa, edificios y tal, tienen que llevar una serie de protocolos preparados para los movimientos sísmicos. Oh. Una de las cosas importantes es que las estructuras no tienen que ser rígidas, porque ante un momento de movimiento, pues el punto de rotura es mayor en un punto fijo, con lo cual en todos los apoyos que tienen los edificios tienen como una flexibilidad provocada por juntas bueno, pues muelles y demás.
Que ponen cosas especiales en la casa para que no se muevan.
Sí, se muevan, pero asuman el movimiento.
Que asumen el movimiento.
Si tú te das cuenta, por ejemplo, cualquier edificio con mucha altura, no lo apreciamos, pero tiene una pequeña oscilación. Cualquiera de estas torres súper altas que tú ves se mueven un poquito. Si fuera rígido, el propio aire la rompería. Imagínate lo que hace un movimiento de tierra, que es mucho más agresivo. Con lo cual, una cosa flexible aguanta mucho más la batida de un golpe que una cosa rígida. Por lo tanto, prácticamente, yo creo que posiblemente a lo mejor los chinos lo que tenían era pues una situación de respeto, de preparación para ese tipo de cosas. De hecho, ya sabes que San Francisco está ubicado en una falla. La falla es un accidente geográfico que lo que hace es que hay dos placas que se desplazan una sobre otra, con lo cual va a tener continuamente este tipo de problemas.
Pero tú has hablado de que los pisos ponen algo especial para los terremotos.
Sí, pero abajo, lo que es en el contacto del edificio con el suelo.
Ah, arriba no.
Arriba no. Ya en el momento que tengas posibilidad de flexionar, ya arriba no te... Bueno.
Sí, bueno, las estructuras son un poco flexibles, ¿eh? Para que no rompa lo que decías tú, ¿no? Porque así también se facilita esa oscilación. La estructura, en lugar de romperse cuando venga un gran temblor, como decías tú, pues hace que oscile el edificio, que se mueva para los lados, ¿no? Y como una goma, si tú estiras una goma, la goma no se rompe, pero si doblas un poquito un lápiz, como es fuerte, eso hace crack y se rompe, ¿no?
Y los pisos contra más altos, más peligrosos en la hora de los terremotos.
Bueno, pero para eso están los arquitectos, ¿no?, que diseñan. De hecho, en Japón, claro, como también están en una zona sísmica, todos los edificios que se han construido a partir de ciertas fechas tienen que llevar esos protocolos que decías tú y tener esa flexibilidad y esa planificación para que cuando haya un terremoto no se rompa el edificio y se caiga.
¿Y ese protocolo desde cuándo lleva funcionando?
No lo sé, pero a ver, claro... En zonas donde hay habitualmente terremotos, pues esto ya se han dado cuenta y lo hacen. Exactamente desde cuándo no lo sé, pero se hace.
Bueno, ¿qué es un terremoto? Para los niños que no lo sepan, las placas se rozan. O sea, las placas de la Tierra son placas, como tablones, placas, se rozan y se juntan. Se rozan y se juntan para después separarse en sentido... contrario, el brusco deslizamiento de millones de toneladas de roca produce una sacudida que se propaga progresivamente en forma de ondas. Y ahí están los terremotos.
Sí, eso mismo, Nogus, sería los maremotos, lo que pasa que en el mar.
Bueno, el terremoto de tierra y maremoto en el mar.
Claro, y provocaría lo que pasa en este caso, un movimiento de aguas.
Sí, pero con la onda expansiva, pues llega a tierra también.
Acuérdate del tsunami, la película.
¿El tsunami?
Sí, que igual. Que
el tsunami de Japón. El de Japón, sí, que la gente corría por las calles. ¿Y cómo se venían todas las cosas abajo? Los bloques de pisos, etcétera.
Pero doble sacudida, porque claro, date cuenta que el agua entra.
Es un hecho histórico eso.
Tiene que volver a salir otra vez. Es una ola.
Sí, pero ese de Japón hace ya por lo menos 15, 20 años ya, por lo menos, ya. Bueno, vamos a unos momentos musicales y seguimos con vosotros.
Luna, tú mueves el pelo, mueves las caderas
como ninguna.
Cuando cae la noche, yo me desespero, tengo que encontrarte, aumentan los dolores. Cuando caen las horas, piensa que es mi tiempo, que se está muriendo de este mal de amores. Piensa que en invierno, cuando se marchitan los corazones. Cuando te digan que me pasa toda la vida buscando tu negro pelo y tu dos blancas mejillas, el aire que respira, el aliento que da la vida, piensa que me estoy muriendo curándote las heridas. Y yo te digo, morena, vente conmigo, no ves que me desespero, escucha bien lo que digo. Prometo llevarte al cielo si te acercas un poquito. Cuando venga el viento, vienen los fantasmas a tocarme la palma y a meterme miedo.
cuando vengan dudas. Pregúntale al aire si soy un don nadie por verte desnuda. Y no me arrepiento de tanto sufrimiento si te tengo cerca. Duele mucho menos, porque en esta vida lo que tú me pidas me lo pide el cuerpo. Cuando te digan que me pasa toda la vida buscando tu negro pelo y tu dos blancas mejillas, el aire que respira, el aliento que da la vida, piensa que me estoy muriendo curándote la herida. Y yo te digo, morena, vente conmigo, no ves que me desespero, escucha bien lo que digo, prometo llevarte al cielo si te acercas un poquito. Y yo te digo, morena, vente conmigo, no ves que me desespero, escucha bien lo que digo, prometo llevarte al cielo si te acercas un poquito.
Buenas, vamos a hablar un poquito más de crónicas. Vamos a hablar de crónicas y vamos a viajar a 1925. Empieza la época del jazz. O sea, hace casi 100 años tiene de historia el jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades como París y Berlín, con mucho éxito. En el Admiral's Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de San Budín de Estados Unidos. El 25 de mayo de 1925 actúa la primera orquesta de jazz. Al final de la Primera Guerra Mundial, 1914-18. Además de San Budín, también está de gira Duke Ellington. Los Chocolate Kings preparan el terreno en la metrópolis de la diversión. Berlín para la marcha triunfal del jazz y de Charleston también, que apareció en aquella época. Hay una ciudad también que se llama Charleston, en Estados Unidos. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong, el mejor trompetista y cantante de jazz, negro de todos los tiempos. Negro y en general. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargadas de emoción. El jazz de Chicago inunda también Estados Unidos, como en Europa. Europa también llegó, España también. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música a través de la radio y los discos. La banda de San Budín se dispone a grabar para la casa discográfica Bosch. ¿A ti te gusta la música jazz?
La verdad es que sí me gusta, lo que pasa que no la llego a entender. La música jazz es algo que requiere escucharlo mucho. Si hay algo que sí que me gusta del jazz es que es muy de improvisación. Una canción no tiene que ser siempre igual, o sea, hay una serie de músicos que les pones un ritmo y entonces empiezan a tocar. depende. Hay algunos que sí me gustan. Yo creo que sería el jazz más básico, ¿no?
Sí.
Pero el profundo no. ¿Tú cómo tienes el jazz? ¿Te gusta o qué?
Sí, bueno, pero hay poco evento de jazz.
Bueno, aquí tenemos a un experto.
Bueno, experto, no. Yo siempre he pensado que el jazz es una música un poco, pues, hecha para músicos y por músicos, ¿no? O sea, que ahí en ese sentido es una música de músicos, ¿no? Y solamente deciros que ahora mismo está siendo el Festival de Jazz Madrid, que es un festival, pues, muy importante, que pone a Madrid en pues, un poco en el mapa, ¿no? Con esto del jazz. Y que precisamente nuestro compañero Héctor está haciendo especiales en su programa Música entre Músicas, hablando de jazz, y que os recomiendo escucharlo. Lo podéis escuchar los lunes en directo aquí en Eco Leganés a las 7 de la tarde y, bueno, en otros momentos, en el podcast y demás. Pero que sí, yo a mí el jazz me encanta, chicos. Y bueno, sí, si queréis escuchar ejemplos, tenéis ahí en Música entre Músicas.
No es el jazz de ahora como el de antes, ¿no?
No sé, yo diría que es un poco atemporal, ¿eh?
Yo creo que hay pocos eventos de jazz en la tele, ¿no? Pues yo no veo ninguno de momento, no sé.
No te sé decir. Tele, la verdad es que la veo muy poquito.
En su momento yo creo que tuvo más apogeo que ahora.
Me vais a rectificar, yo no sé. Para mí yo entiendo el jazz no como un tipo de música, porque el rock es el rock con una base de música concreta, el pop es el pop, etcétera, etcétera. Sin embargo, el jazz no tiene que ver nada el jazz de los más profundos de los negros al jazz que tú puedas escuchar actualmente.
Explica,
¿no?,
a la gente lo que es el jazz.
Pues es un poco lo que estaba comentando Raúl. O sea, el jazz es un ritmo entre músicos. Un músico pone un ritmo y otro le acompaña. E improvisa en todo momento. Improvisa un punteo, improvisa un ritmo, improvisa una entrada de un instrumento. O sea, una canción no tiene por ser igual. O sea, es como un ensayo en directo. Ni más ni menos, pero para el público. Yo siempre lo he vivido así. Pero ahí, para mí los ritmos son muy importantes y hay algunos que no llego a pillar, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué cantante famoso de jazz conocéis? Yo no conozco ninguno.
Mira, a mí hay uno que me gusta mucho que se llama Pat Metheny. Pat Metheny es un tipo que lleva muchos años haciendo música jazz, no sé si lo conoces. Quizás sea el jazz más actual, ¿vale? Entonces, a mí todo lo que sea llevar guitarra eléctrica y tal, me mola mucho ese jazz. Cuando ya vas con instrumentos de viento y tal, a lo mejor ya no me entra tanto.
Bueno, pues hemos hablado de Louis Armstrong, que música jazz, ese sí que conocemos todos. Vamos a hablar un poquito de la biografía de Louis Armstrong.
Bueno, deciros una cosita, tenemos de fondo a Diana Carr, que es precisamente un... también
Diana Carr.
Sí, es un símbolo de la música jazz y a mano de su gran piano, ¿no? Que es una gran pianista.
¿Quién era pianista?
Diana Carr. Aquí la tenéis, escuchadlo un poquito.
Ajá.
Esto sería un ejemplo de música jazz básica para nosotros que no entendemos.
Polo.
Podéis escuchar ahí ritmitos de rhythm and blues, que sí, también tiene su base.
El jazz es afroamericano, sí, es una fusión, sí, de música afroamericana.
Yo creo que has dicho el nombre exacto, fusión. Ese es el nombre exacto para el jazz.
Bueno, vamos a la biografía de Louis Armstrong. Nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Desde 1922... formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas el Hot Five y el Hot Seven, estilo Nueva York. Louis Armstrong muere en 1971. Hemos dicho que ya es una música que, bueno, que hay gente que a mí me gusta, pero bueno, vamos a puntualizar. Aún así hay más programas de jazz que hay poquitas cosas. Bueno, pues ya hemos terminado con crónicas. Vamos a hablar un poquito de deportes.
Vale, si te parece, escuchamos unos minutos musicales y pasamos a todos.
Venga.
Vamos con unos minutos musicales.
noche de insomnio para el genio inventor. Los astros en el cielo triunfales relucían, sobre el mundo caía un silencio precursor. Pandora en una caja de lámparas dormía. Fúmese un cigarro puro, la marina confía en cerrar este acuerdo vital para Occidente. Se le va de las manos y es un negocio duro, y cueste lo que cueste tendremos la patente. Estás haciendo el listo, jugando con las ondas y algunos resquemores causas al patrón. Se puso muy nervioso, saltó por la ventana, la viuda cerró el trato al final por un millón. ¡Ja! Un millón. Celebremos unidos, cantando el aleluya, que los perros escuchan la voz de su señor. Una radio para todos, cada cual con la suya, y en casa del demonio se enciende un receptor. Tra la 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 la. Y en un lugar del monte, un indio sonreía, escúchame decía, suena tu canción. Desde hace cuánto tiempo ignoras tú la mía. Hablaba con su radio sentado en un rincón.
Deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, vamos a la de deportes. Vamos con el Mundial de Qatar, que empieza este domingo. Ya falta menos para que España sea campeona de fútbol mundial. Esperemos que lleguemos al tercer puesto, me va que chuta, ¿no? Con un bronce que esperemos que sepa bien. con Estados Unidos no vamos a poder el baloncesto. Pero luego ya con otros países, ya que sí. Ya que el baloncesto para el Mundial, España jugó el viernes pasado, hace una semana, por ejemplo, que ganó España a Italia en la preparación para clasificación del Mundial de Qatar 2022 y que ganó 88-84. Hubo una prórroga, y lo vi yo, una prórroga que terminó a 70 puntos y luego 5 más y ya España ya se despegó. España tuvo un buen juego, siempre ganando a estos de 5 o 6 puntos y esta vez fue de 4. Que bueno, que son... ¿Italia ya está fuera, ¿no?, del Mundial o cómo?
Pues yo creo que sí, que está fuera del Mundial. Sería cuestión de verlo.
Sí, porque es clasificatorio y ganó España y Italia está eliminada.
Pasaba entonces...
Qué pena, porque Italia sí. Me gusta mucho los jugadores que tiene.
¿Baloncesto? Sí.
El baloncesto.
Bueno, en fútbol le pasa igual, también están fuera.
España, Italia.
También están fuera. El tema es que, bueno, se ha provocado ahí una regeneración de nuevos jugadores en el equipo de baloncesto. Ya vimos sí. El europeo, que nadie apostaba porque llegaran a la final como llegaron y ganarla además. Entonces, bueno, Scariolo vuelve a hacer de las suyas y a sacar...
Scariolo tiene una buena temporada y, bueno, demuestra con los jugadores algunos que hay. Que, bueno, que son jóvenes y tienen un futuro por delante. Bueno, también otra noticia, que Nadal pierde...
Si quieres vamos a seguir hablando, ya que has empezado por el tema del Qatar.
Sí, tema Qatar. Ah, sí, un estadio de Qatar, el mejor del mundo para mí.
Sí.
Y murieron en la construcción, murieron gente. Pues en la construcción, 6.500 obreros murieron.
Madre mía.
Pero eso, ¿cómo es posible?
Pues porque no habrán trabajado con los sistemas de seguridad adecuados que deberían de tener. Porque bueno,
pero bueno, sí, ¿cómo que sí? O sea, que si tú eres albañil, estás con riesgo de que te mueras a construir un estadio de fútbol.
Me da a mí, Gustavo, que lo de los derechos humanos por esas tierras no está muy al orden del día.
Vaya noticia más rara.
Porque, de hecho, cualquiera que sea pakistaní o de otra raza o descendencia, pues no es catarí. Con lo cual, los catarís son los que viven bien y tienen, pues eso, todos los privilegios, y el resto, pues mira, seguro que han muerto gente por las condiciones posiblemente de trabajo, ¿no? Me lo creo todo, porque personalmente, de verdad, me mojo. Este Mundial yo creo que se va a recordar por la falsa social que se va a crear, ¿no? O sea, una falsa social de no a la igualdad, descaradamente, y una serie de circunstancias que simplemente están bañadas en una cuestión de económicas y hacer un mundial en las fechas que se van a hacer. O sea, me parece una barbaridad.
Sí, sí.
Pero bueno.
Esperemos que en sucesivos trabajo de estadios no pase lo que ha pasado.
Nosotros a lo nuestro, Gus.
Pero eso nunca ha pasado, ¿no? Hasta este año, ¿no? ¿O tú crees que ya bueno, viene de antecedentes?
No, yo creo que tan descarado no, pero podemos mirar, si tuviéramos información de cómo o qué sucedió en Sudáfrica, por ejemplo. O en las Olimpiadas de Brasil, a lo mejor nos encontramos con que hay cifras también parecidas, ¿sabes? Porque me da a mí que estos países, en fin, no llevan muy a rajatabla lo que son la seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, uh-huh. No lo sé. Yo son datos con los que no me atrevo, pero creo que podríamos sorprendernos, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, ¿Y este tiene techo el estadio de Qatar?
No. Son estadios abiertos.
Muy bonito el Qatar.
Sí.
Bueno.
De hecho, hoy vi un vídeo del metro y tal, y es curioso porque tienen tantas líneas como estadios tienen. Entonces, todas las líneas acaban en un estadio de fútbol. ¿Sabes? O sea, tampoco es tan grande, ¿no? El metro es para flipar. Además, tienen una zona que es de zona VIP.
Parece una ciudad del futuro, ¿no?
Sí. ¿Ves? Ahí no hay problemas con los rascacielos y los movimientos sísmicos. Ahí la cosa, si me apuras, puede salir un fluido de color negro más fácil que un movimiento de tierra. Bueno, Luis Enrique, esperemos que nos vuelva a sorprender. Luis Enrique hará magia.
Vamos a ver.
Y bueno, tiene a los que quiere tener, que son chavales dóciles y ya está, a sacarles partido.
Yo creo que en el baloncesto España logra mejores resultados que en fútbol.
Bueno, Sí y no, hemos estado ahí a la par, ¿sabes?
Bueno, esperemos que vaya todo bien. Hay que ver los partidos, que es el miércoles que viene, sí. Juega España-Jordania. Amistoso, ¿no?
Sí, es un amistoso, efectivamente, que veremos, me parece, por la 1, en abierto. Mm. Y bueno, pues es un poco ensayo.
¿Miércoles qué? ¿Miércoles?
Pues estamos hablando de...
23, miércoles 23 de noviembre.
Pero no es
empieza el España-Jordania amistoso a las 5 en la 1.
¿Pero no es dentro de 2 días el amistoso?
¿Eh?
Perdóname, no sé si son dentro de 2 días el amistoso. El amistoso de España. No es para el viernes o por ahí, ¿eh?
No, yo creo que es el miércoles.
¿Y el mundial entonces empieza?
Empieza el domingo.
¿El domingo está que viene?
Sí.
No puede ser un amistoso.
Es mañana,
¿no? Sí, mañana sería el amistoso, ¿vale? Con Jordania, efectivamente.
Ah, que es mañana.
Y el partido inaugural, si no me equivoco, es el viernes, el de Qatar.
Ah, vale.
Con lo cual, pues bueno, vamos a ver lo último de la última tecnología, posiblemente nos maravillarán. El domingo a las 5 sería el Qatar-Ecuador, el que tenemos por ahí, y luego, pues ese será el partido inaugural, entiendo. A partir de ahí, pues ya tenemos todos los partidos. El miércoles es cuando jugamos nosotros.
Sí, el miércoles.
El partido a las 5 de la tarde.
España, el miércoles que viene, dentro de una semana, y el domingo, y este domingo ya juega, ya hay mundial, ya.
Sí, es el Qatar.
Claro, este domingo es mundial. Y el miércoles que viene ya es España-Jordania de amistoso fútbol 1.
El mañana es el amistoso.
Ah, es mañana.
Mañana.
Ah, vale.
Mañana. Y el domingo es el primer partido. El domingo que viene, Qatar, o sea, Perú-Qatar. Y nosotros jugamos el miércoles. Ecuador, perdón. Ecuador-Qatar. Y nosotros jugamos el miércoles.
Vale.
Yo tengo ganas de que, bueno, pues más que nada por los chavales, ¿sabes? Que irán de menos a más. Lo que sí que hay positivo que decir de este equipo es que es equipo. No hay una figura que destaque excesivamente, la cual trabaje todo el equipo para él. Uh-huh. Es un trabajo en equipo. Entonces, eso al final lo que se ha visto es que eso da resultados. Ya se vio en el europeo, de hecho, que
bueno,
tuvimos mala suerte y no pudimos llegar a la
bueno,
final.
Bueno, ya de Qatar. Entonces, sí, empieza este domingo.
Sí.
¿Y juega España contra quién?
España juega contra Costa Rica.
Costa Rica.
El miércoles.
Y el miércoles. Ajá. No, el domingo.
El miércoles de la semana que viene juega España-Costa Rica.
¿Y España-Jordania cuándo es?
Mañana.
Mañana.
Pero ese no es el mundial. Eso es un amistoso.
Ah, vale.
Para prepararse, para ir entrenados, vamos.
Claro. Bueno, y ya está. El tenis, Rafa Nadal no da pie con bola.
Bueno, la verdad es que estuvo en el Master Paris y luego dos partidos que lleva jugados ahora con Casper Ruud y con Alisa Mine y no termina de coger fondo. Bueno, no se le puede reprochar nada. Para mí es mi ídolo y tiene derecho a ser una persona normal y corriente. Estoy convencido de que él se pondrá las pilas. Él necesita dar otro empujoncito más. Cada vez que arranca de nuevo le cuesta mucho arrancar, pero al final termina siempre sorprendiéndonos y dando espectáculo, que es de lo que se trata.
Bueno, ya nos queda poco. Vamos a un poquito de actualidad. El Prestige, 20 años del euro y 60 años de la muerte de Marilyn Monroe, que murió en el 62.
Ajá.
Hace 60 años.
Madre mía.
De somníferos.
Pobrecilla, yo creo que debió de sufrir mucho.
Es que sí, porque una persona con tanta fama,
ajá,
que lo tiene todo, ¿no? Tiene salud, tiene lo imprescindible, va y se infla en somníferos, ¿no? No entiendo.
Sí, pero parece ser que tampoco su infancia y su juventud fue lo más adecuado. Mucho
sí,
padrastro,
no, sí.
Abusos sexuales también por parte de su padrastro, se comenta. Hay por ahí una peli que habla un poco de su vida, que además es bastante crítica.
Seguramente lo pondré en su momento, pero yo no me acuerdo ya de ese documental. Bueno, también el Prestige, también hace 20 años, en la Costa Gallega, ¿no? Fue...
Sí, la Costa de la Muerte.
Sí, 3.500 kilómetros de litoral afectados por el fuel, 63.000 toneladas de fuel, y lo pusieron otra la tele y cómo salía el petróleo. con excavadoras, terrible.
Yo digo una cosa negativa.
Mira aves muertas.
Sí, no a los políticos como actuaron en ese momento. No supieron actuar, ¿vale? Que no sabían cómo hacer, ¿vale? Y una cosa positiva es la solidaridad de la gente que se involucró.
Bueno, contra más gente mejor, ahí hay todo apiñado, la unión hace la fuerza, como quien
bueno,
dice.
Hubo mucha gente que desde todos los puntos de España se desplazaron a Fisterra
para
colaborar en recoger el fuel y demás.
Y también participó Leticia antes de casarse con Felipe.
¿Estuvo allí? Sí.
Estuvo Leticia, que me acuerdo perfectamente. Uh-huh. Hace 20 años, pero tengo memoria, ¿eh?
¿Cuando era periodista?
Sí. Uh-huh. De 2002.
Qué bueno, ¿no? Qué curioso.
Porque terminó de periodismo en el 2004, uh-huh, cuando se casó con Felipe.
Ya.
Y un desastre total. Y luego ya ha aparecido ya en la actualidad el litoral castigado anteriormente y ya está todo limpio y todo ordenado. Y bueno, y las costas súper chulas, que te puedes bañar en todo ahí, porque ya con 20 años ya seguramente han estado unos años limpiándolo, ¿no? Uh-huh.
Pero fíjate, 20 años, 20 años.
20 años limpiando.
Fíjate, lo que tarda la naturaleza en reconstruirse y con ayuda, claro.
Claro, máquinas especiales o tal. Sí, sí, sí. Trabajo manual, con palas.
Bueno, es que en aquel entonces los políticos.
El petróleo lo traía a la orilla, ¿no? El mar, ¿no?
Sí, pero es que los políticos decidieron que se saliera. Y ya hubo alguno que pensó, dijo, no, vamos a rescatarlo. Pero no por rescatar el fluido, sino porque eso no lo podemos soltar a la costa, porque eso va a ser una catástrofe.
Hay que tomar medidas para que no pase lo mismo.
Y entonces lo succionaron como si fuera una aspiradora, pues lo que hicieron fue succionar el tanque, lo arreglaron y por las fugas que tenía, y bueno, pues rescataron el tal. Y luego el euro, dices tú, ¿no?, que cumple también...
¿El euro 20 años ya?
Sí. Bueno, no sé si eso fue bueno o fue malo. La verdad es que...
Bueno, comunidad, el mercado común, lo que es el mercado común, la misma moneda del mercado común, eso está bien. Pues si te vas a Francia, pues ya trabajas con el euro, en vez de cobrar con el franco.
Sí. Bueno, había que hacerlo. Yo creo que ha habido momentos en los que nos ha ido bien. Tenemos una red de autovías por la patilla que ya lo quisieran los alemanes para ellos, que los pobres, es verdad que en pagando allí no dejan de pagar impuestos por coger el coche para todo, etcétera, etcétera. Entonces sí que nos vino bien en algún momento. Llegó un momento que tenemos que participar también aportando. Eso estamos ahí en ello.
Lo de Prestige, ¿no?
No, del euro. El euro.
Ah, sí, perdón, sí, el euro. Sí, el euro. Bueno, el euro es la moneda comunitaria. ¿Y tiene el mismo valor aquí el euro que en los otros países?
Exactamente igual.
Perfecto, una idea estupenda.
Nosotros lo que nos hacemos es una referencia de qué es lo que nos costaba antes como pesetas, ¿no?
Claro, y como yo me he manejado mejor con los euros que con las pesetas, ¿no?
Sí. ¿Sabes cuántas pesetas es un euro?
Pues sí.
¿Cuánto?
166 pesetas.
Eres un figura.
Muy bien.
Y bueno, y última cosita para terminar. Que bueno, que ya está mejor el que haya métodos para que no pase lo mismo en el Prestige, como el Prestige, en los barcos, que hagan algo que se exprima en el cerebro en conseguir algo que no pase con el Prestige.
Estoy contigo.
¿Y cuánto queda ya?
Queda ya despedirnos.
Bueno, y estamos a 16, volvemos a 23. Que bueno, hace un tiempo terrible, una lluvia, viento, aire. Que bueno, que todavía estamos ahí, que todavía queda plato fuerte cuando llegue Navidad. Pues esto es un sucedáneo todavía. Y bueno, nos vemos dentro de una semana, si Gustavo, y que lo paséis bien estos días de semana. Hasta luego.
Adiós.